¿Qué se estará preguntando Aurorita?
Ay, Aurorita, tantas cosas y tantas cosas. ¿Cómo, cómo?
Institucional, Aurora.
María. Profesor, institucional.
Pues sí, señor, buenas tardes, don Jorge, usted está todo bien.
¿Cómo va, profesor?
Institucional, pues que tiene, o se refiere a algo que es de directamente que tiene con el Estado.
Con el
Estado. O con alguna, digámoslo, cosa dirigente.
Claro, y está preocupada Aurorita por el tema de la ruptura institucional, Silvia, lo que ha levantado mucha ampolla, lo que dijo el presidente Petro hoy sobre este tema, ¿no?
Pues ruptura institucional, esa es la tesis del presidente Gustavo Petro, que no necesariamente significa que exista una ruptura institucional en el país, Jorge Alfredo, y por eso el llamado de distintos sectores a respetar la independencia de los poderes en Colombia, un llamado a la calma, a evitar tanta polarización, porque el presidente Gustavo Petro el viernes pasado pues salió con una tesis después de haber escrito un trino o un post bastante largo en su cuenta de X, hablando sobre el fiscal Francisco Barbosa, una serie de investigaciones, habló de él, habló de su familia, pero también habló, por ejemplo, de Ricardo Roa, quien fue el gerente de su campaña y quien hoy es el presidente de Ecopetrol. Pues todo esto ha desatado una tormenta política en el país, en el que el llamado es a la calma, porque el presidente Gustavo Petro, al final de todo este larguísimo post, lo que dice don Andrés Carmona es que para protegerlo y para proteger su presidencia, lo que hay que hacer es llamar a la gente a las calles.
Así es, Silvia, y es que cargado de tigre estaba el presidente de la República el pasado viernes en la noche cuando a través de su cuenta de X lanzó esa larga epístola en la que señaló que desde la fiscalía se estaría cocinando un golpe en contra de él, en contra de su gobierno, y que para ello el fiscal general estaba buscando investigarlo, pero también procesar a diferentes integrantes de su campaña, entre ellos su exgerente de campaña Ricardo Roa, y que por eso hacía un llamado internacional a defender el gobierno, según él, el primer gobierno popular. Luego de esto se sumó otra serie de hechos que el presidente manejó a través de su cuenta de X, tales como responderle a una cuenta falsa que se hacía pasar por el fiscal general, el saliente fiscal general Francisco Barbosa, en el que se hablaba de una posible imputación de cargos a Ricardo Roa, Dagoberto Quiroga y William Belandia, algo que no se ha confirmado ni que se ha dado por parte de la fiscalía. Además de eso, una serie de trinos en diferentes idiomas replicando el mensaje. Hizo el mensaje en italiano, en francés, en inglés, hasta en árabe. Por supuesto, llamando a esa gran unidad internacional para defenderlo. ¿Esto a qué llevó? A una gran preocupación en el entorno político. Por ejemplo, el senador del Partido Conservador y presidente del partido, Efraín Cepeda, llama a la calma al presidente de la República. Escuchemos.
El llamado que hacemos desde el Partido Conservador es el respeto a la Constitución y las leyes colombianas y, por supuesto, a la separación de poderes. La majestad de la Corte no tiene discusión. No podemos salir ahora a presionar a la Corte con marchas, con arengas, para que tome una decisión apresurada.
Por el lado del pacto histórico están cerrando filas en torno al presidente de la República, tanto que ya están alistando viaje a Washington para presentar queja y denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Escuchemos lo que dice el representante por el pacto histórico, Alejandro Toro.
Una fiscalía que en el 2022 el 85% de los casos fueron archivados, que pierde 6 de cada 10 casos, que el 95% de los asesinatos de líderes sociales o firmantes de paz no llegan a ningún lado, sin contar lo que está sucediendo con Álvaro Uribe y la dilatación de su proceso.
Lo que sí es cierto es que va a haber mucha tensión el próximo 8 de febrero, día en que se reúne la sala plena de la Corte Suprema y va a intentar una nueva votación para ver si entre la terna enviada por el presidente Gustavo Petro hace más de 6 meses sale la nueva fiscal general, o si Marta Mancera, quien ha sido muy criticada por los sectores de gobierno, se queda como fiscal encargada. Mientras que en la corte se reúnen para votar, en las calles llegarán los petristas.
Eso es lo que va a pasar. Ya en segundos, Catalina Vargas nos va a contar la expectativa sobre el que va a pasar el jueves. Lo que nos cuenta Andrés Carmona, que está ahí, con el detalle, el rollazo político, Aurorita.
Ay, no, 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 qué cosa, don Jorge. Quisiera preguntarle al doctor don Álvaro, ¿qué podemos pensar con esa tesis de la ruptura institucional?
Institucional,
que,
sí.
¿Qué dijo el presidente Petro?
No hay consenso sobre si realmente hay una ruptura institucional como denuncia el presidente. Mucha gente cree que no. Lo que sí hay es una crisis institucional, un enfrentamiento clarísimo entre la fiscalía y unos sectores que la respaldan y el presidente. Usted ha oído llamadas a la calma, pero hay que tener cuidado con eso. Las llamadas a la calma no es pedirle a Petro que diga que todo está perfecto, que la fiscalía actúa muy bien, que retire los señalamientos, porque eso es una manera vedada de apoyar al fiscal. Y el fiscal lleva muchos meses montada una campaña muy delicada. Yo llevo meses denunciando eso acá y años diciendo que cuando las IAS, contralorías, procuradurías, fiscalías, defensorías, se politizan, pues desquicen la democracia, y esa politización a veces es inane, pero puede llegar a casos extremos como este, donde el presidente de la República dice tener información de que el fiscal está promoviendo una campaña en su contra, que si usted la analiza bien, lo que implica, lo que puede estar pasando es que el fiscal está presionando al sistema político a generar un juicio político, porque si él hace unas acusaciones de superación de topes ilegales, pues eso va a la Comisión de Acusaciones de la Cámara y eso lleva a un juicio político contra el presidente. ¿Por qué es controversial? Porque, por ejemplo, en el caso de FECODE, pues aportes de entidades a partidos pues se han hecho siempre. Entonces llama la atención que ahora no. Y pues lo de la financiación de la campaña en cabeza del presidente de Ecopetrol también es un tema delicado, porque es que ahora eso es un delito y puede conllevar a sacar del poder a un presidente de la República. Por eso es tan delicado. Puede ser que el fiscal esté presionando al sistema político a llegar a eso. Es cierto que dentro del grueso de la política no todo el mundo está en el plan de no permitir que Petro termine su periodo, pero hay unos sectores extremistas que sí. Y si el fiscal genera unos hechos jurídicos, pues va a empujar hacia allá. Algunos dicen no importa porque la Comisión de Acusaciones nunca hace nada y tiene mayorías de Petro, pero esas mayorías pueden cambiar. Y me enfoco en el tema del juicio político porque eso es lo que había venido pasando en otros países de América Latina. Y Colombia ha caído antes a contagios de esos, el contagio populista de modificar la constitución para la reelección de los presidentes, que empezó en Perú en su momento, luego Venezuela, y luego acá se dio. Luego el contagio para tratar de volver al poder de esos caudillos en cuerpo ajeno también se dio en Bolivia, también acá. Entonces, podíamos estar entrando en una fase similar a la de Perú, la de Ecuador, la de Brasil, donde se terminan sacando presidentes. Pero lo peor no es que salga Petro o no salga Petro, sino la inestabilidad y la confrontación que eso genera. Cuando un país entra en eso, se paraliza toda la gestión pública, la inversión, y se queda todo dedicado a la pelea. Si hay circunstancias de fondo, pues hay que y hay delitos, pues hay que investigarlos, acusarlos.
Claro,
pero hay que tener cuidado con un fiscal que claramente está haciendo política, que claramente es muy irresponsable con sus declaraciones, y con una tendencia de unos sectores, porque aquí había lleva muchos meses el antipetrismo muy envalentonado. Pero pues es una rajadera de Petro, entonces rajan de Petro en las redes sociales y después en los medios y después en el Congreso y todos repiten lo mismo y la rajadera de Petro, que es una cosa un poco cansona y
monótona. Pero eso es,
pero
si
eso
no
es
fuera
inane,
así.
Porque eso es la quejadera.
Sí.
Y esa es la rajadera. Entonces solamente el que usa epítetos más fuertes sobresale, pero ahí no hay nada. En cambio esto sí es una cosa compleja porque eso lleva al tal juicio político que hace que el sistema político y que el país entre en una fase muy compleja. En Ecuador se resolvió con el presidente retirándose.
Sí.
En Perú llegó a la locura de que el presidente, el día que lo iban a sacar, pues pidió un golpe de estado inane. En Brasil sacaron a la presidenta Dilma Rousseff.
¿Sí?
Y después se demostró que eso no había razones de fondo, sino política. Entonces, hay que tener serenidad. El hecho es que tenemos unas IAS politizadas. Este fiscal está llevando eso a unos extremos y el gobierno está reaccionando. Que de pronto hay excesos de parte y parte, puede ser.
Claro, pero no.
Pero
de pronto,
hay una crisis institucional,
perdóname, don Álvaro, de pronto
y
hay que oír,
hay excesos de
parte y parte.
Hay que oír los argumentos del presidente de la República. No puede ser que porque se es antipetrista, entonces el fiscal tiene razón y solamente hay que pedir que la vicefiscal se quede en el cargo cuanto tiempo sea necesario. No, hay que tener serenidad. Y si se le pide prudencia a las partes, hay que pedírselas a todas. Porque esto sabemos dónde empieza, pero no dónde termina.
Ay, 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 Aurorita.
Vi María, me permito preguntarle al doctor don Pedro Vivero si para él esa propuesta o la tesis que dijo el presidente de la ruptura de... Ave María, institucional.
No, institucional.
Institucional, Aurorita.
Institucional.
¿Qué dijo el presidente para usted, don Pedro? ¿Es bueno o no?
Mire, Aurorita, cuando a uno le dicen que hay una ruptura institucional, quiere decir que las instituciones no están funcionando. Hasta este momento, que yo sepa, todos los juicios políticos que le tienen, digamos, o denuncias que le tengan al presidente de la República, son tramitadas por la Comisión de Acusaciones. Y allá hay un grupo de personas que se encargan de mirarlas, de investigarlas y de darle el trámite que corresponde. Entonces esa institución está funcionando. Tan está funcionando el Congreso de la República que el presidente de la República y su gobierno festejó el año pasado cuando le pasó la reforma a la salud en el Congreso, en la Cámara. Entonces, ¿por qué ahora dicen, por ejemplo, que hay una ruptura institucional cuando celebraban el manejo del Congreso de la República el año pasado? La Fiscalía está investigando unas actuaciones que ocurrieron en la cocina del sector petrista. ¿O es que lo que pasó con el hijo del presidente Petro se lo inventó Santos, el presidente Duque, ahora que decían que era DJ, el presidente Duque, o se lo inventó algún enemigo del presidente? Eso no se lo inventó ningún enemigo del presidente. Esas investigaciones las está haciendo la Fiscalía porque hay unas denuncias que salieron de adentro del petrismo y del sector del gobierno, de lo que yo llamo el oficialismo. Entonces, si eso es así, le corresponde a la Fiscalía actuar. Que el fiscal hable más o hable menos, yo le recuerdo por qué llegamos a esto. A pocos días de la llegada del señor presidente a la República, dijo algo que si yo fuera fiscal, pues también estaría alerta. Dijo que él era el jefe del fiscal. Y eso no es cierto en la Constitución nuestra. Entonces, si a mí me dicen eso como fiscal, yo también tengo derecho a replicar y a revirar. Es que en esto también vale revire. Y lo que hizo el fiscal fue eso, y ahí se originó la crisis. Todo esto yo lo digo,
Pedro, pero
que sepamos
no
el origen de ese enfrentamiento.
¿No es importante aclarar además que el fiscal no investiga al presidente?
No, para allá voy. Entonces, los delitos de las personas que no tienen fuero o aforo, pues son los investiga la fiscalía. Aquel que lo tiene, por eso comencé. Lo está haciendo la Comisión de Acusaciones, que es el juez natural del señor presidente de la República. Si el presidente no le gusta, como creo yo que lo están haciendo porque muchos sectores del gobierno están invitando a un plantón el 8 de febrero frente a la Corte Suprema de Justicia para presionar la elección del fiscal. Y si no le gusta que quede una señora vicefiscal, pues eso es un debate político que tendrá el gobierno, que tendrá el país que examinar y evaluar. Pero eso de ir a presionar a la Corte Suprema de Justicia para que elija un fiscal, cuando la Corte tiene todo el derecho por constitución de demorarse el tiempo que quiera hasta que encuentre los 16 votos para elegir el fiscal.
¿Pero qué se lo impide?
No, nadie, no. Pero
¿puede ser?
Entonces, si el señor presidente y su gente va al Palacio de la Justicia a presionar, eso sí no es ruptura institucional. Pero
con la institucionalidad del país, no es el presidente tratando de pasar por encima de la independencia de la Corte Suprema.
Ellos no están eligiendo fiscal porque tienen que tomar más tiempo para estudiar o para alargar el chingo, como dice mi papá.
Tienen que tener.
Porque también está politizada la situación. Ellos pueden alargarlo.
No me atrevo a decir que la Corte Suprema está politizada.
Estoy diciendo, Pedro, lo que usted dice. Legalmente pueden tomar todo el tiempo del mundo y pueden dejarla encargada.
Pero Jorge, no es porque ellos quieran.
Pero con lo que dice Álvaro, que los poderes están politizados, pero permítame, y la justicia también. Discúlpeme, termino la pregunta. Entonces ellos pueden alargar el chico para dejarle a la vicefiscal, que ya sabemos que no le gusta para nada al señor presidente, Jorge, y quedaría ahí.
¿No? La diferencia suya y mía es que yo no creo que la Corte Suprema esté politizada. La Corte Suprema de Justicia para mí no. Okay. Entonces, yo parto de esa base. Si eso es
estoy
así...
comentando lo que dicen algunos, no, que puede tener...
Pero yo por eso le digo que yo no parto de esa base, Parto de la siguiente base, que allá hay que obtener 16 votos de los 23 para que haya un fiscal.
Sí.
Obtener 16 votos de los 23 no es una cosa fácil, porque Alfredo, en la última elección que hubo,
puro voto en
que
blanco.
Fue la semana pasada, usted vio lo que pasó, salieron 13 votos en blanco.
Sí.
Entonces, lo que tienen que hacer es moverse para que haya dentro de la Corte esos 16 votos, que precisamente se hizo la Constitución para que no quedara una mayoría más uno y cualquiera saliera fiscal.
Pero parte
para
de
que
otro,
las mayorías...
Pero
digamos,
y cuando al expresidente Uribe lo llevaron a la Corte, hubo una manifestación, me acuerdo del noticiero.
Pero Jorge, usted...
de gente que en la calle gritaba enfrente, ¿no se acuerdan de eso?
Mal hecho, pero en ese momento la gente que salió a criticar al presidente Uribe...
Y le gritaban de todo al presidente Uribe.
Por eso,
sí, pero sabe que parte de una base, Jorge, que no es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia se demora eligiendo un fiscal.
No es la primera vez.
Entonces, si usted quiere sugerir que la Corte Suprema de Justicia está politizada, parta de la base que no es la primera vez. Si esta fuera la primera vez que la Corte busca alargar el chico... comillas lo que usted dice, para dejarle al presidente esa incómoda piedra
en la fiscalía,
exactamente, llamada Marta Mancera, pues entonces estaríamos hablando de que sí podría estar politizada y habría una segunda intención o una intención detrás, porque es la primera vez en la historia de Colombia
que
la elección del fiscal se demora.
Que ellos llevan todo el tiempo estudiando estas señoras,
no hablan con nadie,
y llevan no sé cuántos días y no han podido estudiar y van a votar y el juez no salió. ¿Ustedes creen que eso es así?
Pero eso pasa.
Pero usted cree que la Corte...
Solo pregunto, no está dando abogado al diablo.
Pero usted cree... ¿Usted cree que la Corte Suprema de Justicia está integrada por un solo sector político o qué?
No, hay varios.
¿O hay gente que piensa de una forma, piensa? Por eso yo le digo que allá lo que hay son unos magistrados, y el que gane tiene que obtener 16 votos para poder ser fiscal.
Pero entonces ahora critican que el presidente pida que le salgan a las calles.
Sí, Jorge,
a apoyar. Cuando salieron a las calles a apoyar al expresidente Uribe porque lo llevaban a la Corte Suprema.
Jorge,
¿se acuerda
mal hecho?
Una señora que se volvió protagonista de adoración y en contra.
Jorge, pero eso lo criticaron.
¿Qué pasa?
Y le dijeron al presidente que no tenía por qué hacer eso. Lo mismo que estamos diciendo hoy. Si el presidente de la República dice que aquí hay una ruptura institucional porque no le gusta cómo está actuando en las instituciones, pues él debería dejarlas independientes y que votaran como deberían votar. Porque uno no puede decir que los de allá están haciendo una ruptura institucional, pero si él, como es presidente de la República, manda a sus huestes a presionar la Corte, eso no es ruptura institucional.
También es cierto.
Eso es lo único que yo quiero decir. Y para terminar, yo creo que en Colombia están operando las instituciones. Aquí
hay
no
institucionalidad.
Yo lo creo y pues lo digo.
Es muy preocupante
personal,
decir eso.
Si algunas personas dicen que no es así, pues que me demuestren. O es que al presidente de la República alguien le ha dicho que no termine su mandato. presidentes de la República hasta el 7 de agosto.
Ruptura institucional, Álvaro y Pedro, lo que uno podría decir para cerrar el tema es que las instituciones que son muy fuertes, los poderes, el ejecutivo, el judicial,
el legislativo,
están cada uno por su lado, se están enfrentando, que esto se va a romper,
no,
y
que
entonces,
no operan, que no
entonces,
funcionan,
no operan,
pero
entonces, son independientes, el Congreso, entonces la Asamblea, eso no pasa,
pero ahí están, Jorge,
pero son independientes, y el presidente Gustavo Petro no puede perder de vista que es que los poderes en Colombia son independientes y que el ejecutivo funciona de una manera, el judicial de otra, sí, y el legislativo de otra. Si el presidente quiere tener a su servicio, como en Venezuela o en otros países, a todos los poderes, entonces ahí sí hay una ruptura institucional, pero provocada por el propio ejecutivo.
Antes de que digamos a Catalina, que ya la tenemos en minutos y nos va a explicar lo que va a pasar el juez, puedo, como las pollas que produce y practica aquí don Esteban.
Sí, practico mucho con las pollas. Sí,
¿a quién no eligen el jueves nueva fiscal? Perdóneme, lo sabemos todos. No sabemos todos.
Porque yo vuelvo a decirle, entonces, como un respetuoso más, de las instituciones.
Malos, y si los magistrados de la Corte no consideran, ¿sí?, que ninguna de las tres ternadas por el presidente Gustavo Petro tiene las capacidades suficientes para ser fiscal, ¿qué?
¿Te cree que hay debajo en la Corte, con la política, con la polarización que hay en este país, no hay unos señores magistrados con un corazoncito subjetivo, pero que están no diciendo, alarguemos el chico?
Jorge, es que
solamente
corte,
le dejo la pregunta, solo le dejo el trompo en la uña, en esta uña no, en esta.
¿La de Oscar Iván?
Solo se la dejo.
No, solo se la dejo. No creo.
Pero yo lo único que creo, y les oigo a ustedes aprendiendo, escuchando a Felipe, a Álvaro y a Pedro, es que fiscal no hay esta semana elegida.
Pero Jorge Alfredo, entonces, ¿cuál es la salida?
No, pues obviamente.
¿Cómo debería
ser lo que dice Pedro? Que se dediquen a elegir allá adentro.
Jorge,
elijan.
Es que eso es lo que tienen que hacer.
Pero no le van a elegir.
¿Cuál?
Yo no sé. Jorge, yo creo
que van a demorar. Y menos si el presidente sigue haciendo lo que está haciendo.
O sea, bajo presión no.
No, hombre, es que.
Ah, bueno, pero es que eso es otra cosa.
Estoy de acuerdo.
Porque bien los magistrados podrían tomar la decisión mandándole un mensaje al presidente Gustavo Petro diciéndole qué pena, pero aquí
todo eso se puede arreglar sin tener que salir al frente de la Corte a hacer esas manifestaciones. Todo eso se puede hacer.
O no, Álvaro, perdóneme, no sé, pero solamente pregunto.
El punto es que, sin duda, se debería respetar la autonomía de la Corte, dejarla en libertad. La Corte ha tenido momentos como que ha rechazado ternas, por ejemplo, el caso de Álvaro Uribe, pero pues la Corte también se ha equivocado, ¿no? Nos dejó este fiscal que ha salido tan malo. Pero más allá de eso, tiene derecho a escoger. El problema es que se dice que hay presiones de todo tipo. Sí. Del otro lado también. Sí. Y se dice que el fiscal está diciendo que necesita tiempo para reunir unas pruebas contra Petro, que pues llevan a lo que yo decía del juicio político, y en el fondo es un intento por sacarlo del poder, y algunos están haciéndole juego a eso. Entonces hay esos temores. Es posible que el grueso de los magistrados se aparte de todas esas confabulaciones y todos esos cálculos políticos, pero algunos pueden estar para un lado y para el otro, porque la Corte no vive en una isla. Entonces ese es el problema de estas cosas tan politizadas.
Pero Álvaro,
hay que reconocerle una cosa a Petro.
Sí.
Hay que reconocerle una cosa a Petro.
A ver.
Sí. Cortó la tradición de otros presidentes de nombrar alfiles propios para que les cuiden la espalda. Nombró tres mujeres que realmente son penalistas, que dicen que no lo conocen, que son independientes. Entonces, pues, eso tiene una ventaja. La Corte lo que puede hacer es, si no le gusta esas tres personas, devuelva la terna. Pero eso de votar en blanco es lo que generó muchas suspicacias. ¿Por qué en blanco? Es porque no se han puesto de acuerdo, lo están pensando, no les gusta, están demorando. ¿Qué es? Si no les gusta la terna, devuélvala. Y si no, escojan.
¿Usted se acuerda del episodio del expresidente Álvaro Uribe con la Corte Suprema de Justicia?
Por eso.
Que hasta chuzaron a los magistrados.
Pero me acuerdo.
Y la Corte Suprema de Justicia
se
mantuvo en firme a pesar de las presiones y de las chuzadas de las que fueron víctimas sus magistrados.
Está bien.
Eso es un antecedente frente sobre la independencia y la seriedad que tienen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Y gracias a Dios, como dice Pedro, las instituciones son fuertes y todo, pero tampoco tampoco pienso que radicalmente, mejor dicho, estos señores, no, ninguno tiene nada de politista. No,
ojalá más bien elija al fiscal rápido.
No, mejor dicho, nada de eso. Tampoco.
A ver, ¿usted por qué cree que se la
pagó?
¿Por qué
cree que se la pagó? Porque los está provocando un poder, está el otro poder y está el otro poder.
Sí, pero ¿por qué es el afán? ¿Por qué el afán de nombrar una fiscal ternada por el presidente Gustavo Petro?
Pues afán no, pero sí urge pronto que se defina el tema, ¿no? Que no lo demoren tanto.
¿Pero qué es lo que les da miedo?
Hay dos afanes.
¿Qué es lo que les da miedo?
Ah, uno es ese y el otro que se quede la señora Mancera. Uy, yo no sé qué es lo que pasa con esa señora. A quien no conozco, no tengo ni idea quién es. Y le tienen a esa señora.
Dice que tiene que ver
con el narcotráfico. Lo que hay es la necesidad de cortar una situación actual de enfrentamiento de esa fiscalía con el gobierno. Claro. Entonces la señora Mancera, pues obviamente es un alfil de este fiscal, y se quedaría haciendo la misma línea porque seguiría politizando.
Y un testimonio como el del presidente pone a temblar a todo el mundo.
La fiscalía.
Pero la misma línea es que la fiscalía sigue investigando al hijo del presidente Gustavo Petro.
Por eso.
Pues es que, pero es que.
Y un testimonio como el del presidente pone a temblar a todo el mundo. Porque antes está diciendo, miércoles, y el presidente dice que hay crisis institucional. Eso es lo único que nos importa en este momento.
Mire lo que va a pasar.
El Estado de Derecho y las instituciones.
A quien nombre esta corte de fiscal, usted va a ver la conversación que va a suceder en menos de 6 meses en el país. Y van a decir que todas las decisiones que tomó la nueva fiscal es de Petro.
De Petro, claro. Como fueron este fiscal acusándolo de Uribe.
Por una razón. Quien presenta la terna es el presidente.
Exactamente.
Y los señores que vayan a hacer oposición.
¿Y quién terna este fiscal? El presidente Duque. ¿Y qué dijeron? ¿Quién era de Duque?
Pero usted sabe que esperamos todos los colombianos, Jorge Alfredo. Que sea Marta Mancera, Francisco Barbosa o la fiscal que quede de la terna presentada por el presidente Gustavo Petro, las investigaciones, inclusive a la familia del presidente Petro, se hagan y se hagan
bien. Por eso es que le está haciendo el gobierno lo que le está haciendo a la señora procuradora, diciéndole con lo del señor Leivanó, y el día que lo sancionaron puso a hacer movimientos en la diplomacia colombiana a nivel mundial para seguir picando la cosa. Pero la señora procuradora está en derecho. Ah, que es que trabajó con el gobierno anterior, entonces ¿qué hacemos? Es que es un juego de aquí y de allá.
Y entonces con una fiscal ternada por el presidente Gustavo Petro, ¿qué esperan?
Lo que dice Pedro.
Que las investigaciones que no beneficien al presidente se engaveten, se archiven. Lo que esperan los colombianos es que el fiscal adelante las investigaciones que tenga que adelantar. Punto.
Claro,
en
esperemos
ley,
que pase.
Bajo la ley.
Pero es que es unas por otras. Entonces, hay que verla. No sé qué va a pasar.
No sabía yo que Barbosa y Cabello son unos santos. Unos arcángeles, me parece, que quedó esta conversación, que son unos arcángeles. ¿No? Pues obviamente están haciéndole unos mandados todavía al gobierno anterior, son un palo en la rueda de la vida del presidente, obviamente van a ir agarrados que nombre una fiscal que llegue con un poquito más de independencia, y esto se baje la espuma un poquito porque esta tela se va a romper.
¿Que Barbosa ha hecho política desde la fiscalía?
Jorge, ¿sí o no? Seguramente sí, porque...
No, responde. ¿Sí
seguramente
no?
Sí.
No, seguramente no me va a dar.
¿Sí o no? Es que yo no sé si...
¿Sí o no?
Está haciendo campaña, quiere ser presidente.
Pero ¿usted lo ha visto de candidato a algo? ¿Cómo? ¿Usted lo ha visto de candidato a algo?
Pero actúa de candidato todo el tiempo.
Entonces, ¿por qué yo puedo responder que no sé?
¿Y usted sí? ¿Por qué
no? No, yo no tengo...
¿Ah, le parece que...?
El señor, cuando decía lanzarse algo, usted va a decir... Mira,
ahí estaba.
Yo no he visto
tenía el poder para
de candidato de nada. Yo no lo he visto.
Es que no, unas por otras, Pedro. Es que
no le preguntamos al hablador. Yo quiero. No, claro.
Y si no se lanza, Jorge, y si no se lanza, ¿usted me acepta que no estaba haciendo política?
Claro.
Si no se lanza
claro.
Nada, listo.
Pero se va a lanzar.
Metámosle plata.
Bueno, metámosle 5.43. Hombre. ¿Cómo dice Santiago? Preguntémosle a la hora.
Sí, a la hora no tiene más claro.
Ahí está ahora. A ver qué nos dice sobre esto. Al estilo discoteca, la habladora a esta hora. Tenemos contacto con el hablador general de la nación. Profundizar en el tema. Hablador, ¿cómo le va? Jorge Feo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, hombre? No, sabes que siempre para mí será un placer hablarte desde la habladoría general de la nación. Te estaba escribiendo porque quería preguntarte si querías que mandara mi camioneta blindada a recogerte cuando tienes pico y placa.
No, señor, muchas gracias.
No es para eso.
No es para eso, señor. No. Hablemos mejor de la ruptura institucional que no estoy haciendo de la fiscal.
Pero, por eso. O sea, de verdad. Es que eso es lo que hay que preguntar, eso es lo que hay que debatir, lo que hay que discutir. Que hablemos mejor de la ruptura institucional de la que habla Petro y que estaría siendo provocada por el fiscal.
Pero tiene que romper la mesa también.
Exactamente. La mesa hay que romper. Hay que romper la mesa para uno poder entender el intríngulis de cómo
cómo es que se realiza una verdadera
¿El qué?
Una intríngulis, una verdadera mesa de trabajo, una mesa de discusión, una mesa de debate.
Pero con un poquito de calma.
No, totalmente de acuerdo contigo. La calma serenidad. Tiene que estar para uno poder, no trabucarse, uno no trastornarse, uno no generar esa manzuela una rueda suelta que existe por todo.
Pero ¿qué nos puede decir al respecto?
Exactamente, es que eso es lo que hay que preguntar. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Sí, eso.
¿Qué nos puede decir al respecto?
Como una IA.
¿Tú lo has dicho? Ah, por favor.
Fiscalía, por favor. Habladuría.
Y lo que yo te puedo decir desde la Habladuría General de la Nación al respecto es que estos casos de rupturas hay que tratarlos como un tema diáfano, un tema dialino.
Sí.
¿Cómo? Para que
¿tema
así,
qué?
Dialino. Para que así vengamos siempre de lobreguez. Que lleguemos con un tiempo venusto.
Y no fregues.
Las rupturas institucionales falsas o verdaderas las podamos controlar. Las podamos de manera ufana. ¿Ah? Así como lo hemos controlado permanentemente desde los momentos en que las instituciones dieron su primer espaldarazo.
Sí.
¿Ah,
sí?
Presentaron el parto político.
¿Sí? No, la idea sí, qué parto.
Vea, hablador, déjeme decirle que usted no tiene ni idea del tema. En serio. A mí me gusta preguntar como le pregunté a Pedro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Le pregunté a Pedro. ¿Me pregunta usted sí o no?
Puede ser. Puede ser. Yo no sé si el señor está haciendo política o no está haciendo política. El día que usted haga política me dice, ahí está.
Pero hablador Cantinflas,
no, es que si tú me dices que el señor hace política y tú lo ves haciendo política.
Seguramente
no. Y ahí aparece seguramente ahí va a estar, pero si no está, entonces seguramente no está.
No,
¿cómo así?
Pues
claro. No, pero está o no está.
Pero no dijo nada, hombre.
Claro. ¿Sí está o no está?
¿Pero qué?
¿Sí está haciendo política? Es que yo estoy preguntando, cuando en el debate estaba preguntando para que me respondiera.
No, no.
Si está politizado, van a alargar el chico, póngame este trompo sobre esta
ahí
uña.
Está.
Para ¿hasta cuándo va a haber fiscal uno en Colombia? ¿A quién le conviene, a quién no? Son las preguntas que uno se hace.
Seguramente. No, seguramente. Y Álvaro está de acuerdo con mi opinión.
¿Cómo?
Claro. Fuimos a la Universidad de Old Spice de Shulton, de Michigan.
Old Spice no puede ser. Qué bien huele esto.
Old Spice.
Es más, yo te voy a decir una cosa. Alguien que nos puede sacar de la duda de acá es Lucho.
¿Cuál Lucho? ¿Qué? ¿Cuál Lucho será?
¿Cuál Lucho?
¿El de la radio?
Ah, hombre, un hombre sabio.
Por favor.
Hombre probo.
Por favor.
El muchacho. No me lo traigan a colación. Porque acabaría con todo.
Ahí está, y eso es lo que tenemos que hacer.
Bueno, hasta luego, de verdad, hablador. Gracias por su tiempo.
No, gracias.
Por favor.
Me faltaba, por favor. Gracias por el tuyo. Gracias. Una última cosa.
Sí.
Seguramente vamos a entender realmente.
Sí,
¿Te dejo la camioneta afuera o la vas a
dejar?
Hombre.
5:47
segundos.
Pero Álvaro, una pregunta.
Premios Grammy al estilo Voz Populi, también inteligencia artificial en las noticias con Silvia Patiño.
Quería preguntarle a Álvaro.
Aquí en Voz Populi, la pizca de humor para nuestra dura realidad. Regresamos.